Rompecabezas.
Última zona.
Mirá, Cuchu, la hora que es, no tenés vergüenza. 12.41 minutos, nos vamos rápido a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Eso es lo bueno, que el programa sea tuyo, ¿viste?
Exactamente, este yo tengo la culpa de todo. Claro,
obviamente, es el responsable más. ¿De quién es este programa? Este es el programa de Fabián Esteban Cuchu Cambiazo.
A ver. Rompecabezas.
Créditos.
Nah, los créditos, nada, déjate de bromar. Bueno, andás bien, Carlitos, disculpanos la hora.
Bueno, vamos rápido con esta radiografía del corrupto para el que hemos tomado como fuente un trabajo realizado por el economista mexicano Víctor Camaño, que además es doctor en política fiscal de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Uh-huh. Los oyentes podrán luego analizar las circunstancias, ponerle nombre propio a alguna de las cosas que hemos mencionado o atender, digamos, algunos de los hechos que vamos a mencionar, ¿no?
Okay.
Para hablar del proceso de degeneración individual que lleva a muchos a la corrupción, hay que dividir a los corruptos en tipos y también hay que entender el crecimiento de los valores negativos o antivalores en la sociedad. No todos los corruptos actúan por procesos similares de pensamiento. Están los decididamente delincuentes que llegan al gobierno para enriquecerse rápidamente usando su posición o su particular posición de gobierno en el Estado. Estos van a hacer fortunas del gobierno mediante el tráfico de drogas, secuestros, asaltos o cualquier método a su alcance. Desde luego, el método que les proporciona mayor satisfacción es una posición del gobierno por el reconocimiento que les proporciona, reconocimiento que es igual de importante que el dinero para ellos. De esto no hay que hablar mucho porque son parte de una canalla que produce una sociedad, la escoria, el proceso social en una sociedad materialista, donde lo más importante no es ser, sino tener. Pero hay otro tipo de personas que inicialmente no pensaron hacer lo mal hecho y los que poco a poco van sucumbiendo debido a una personalidad débil, a valores morales no muy definidos y empujados en muchos casos por la necesidad o el temor a un futuro incierto, ya que no tienen ningún tipo de seguridad social para enfrentar la vejez. La sociedad, con su indiferencia para con sus servidores, es muchas veces responsable de estos resultados. Estos primero comenzarán por la relación con un funcionario corrupto que, al provenir generalmente de un bajo estrato social, siente una necesidad imperiosa de que los demás vean lo bien que vive y los lujos que se pueden proporcionar. Por esta necesidad patológica se convierte en derrochador y amante de hacer invitaciones frecuentes que van trabajando al hombre común, y este comienza a ver con cierta normalidad las actividades inmorales que ejecutan los funcionarios para lograr el estándar de vida que enseñan con orgullo y regocijo. Después terminarán con una especie de admiración por la habilidad del don nadie que se cree incorporado a la aristocracia social. Sin proponérselo, este delincuente va contagiando el mal y propagando la epidemia. Después, el empleado común comenzará a recibir regalitos que le obsequiarán aquellos que dependen de sus decisiones rápidas y de sus servicios en el tren administrativo. Por último, se cumplirá la máxima que reza: quien no vive como piensa, terminará pensando como vive, y comenzará a aceptar dádivas y a realizar favores especiales que irán proporcionándole ciertas comodidades, y terminará convirtiéndose en un corrupto mediocre. Un ladronzuelo de poca monta que será despreciado por todos, incluyendo aquellos delincuentes que le calcomieron sus débiles posiciones morales y quienes hablarán con desprecio de él para fingir una falsa honestidad que ellos creen adecuada para su nueva posición social. Los antivalores que permiten que se extienda la gangrena están retratados por un refrán popular recogido por un famoso tango que dice: tanto tienes, tanto vales. Una sentencia que es el máximo reconocimiento a la mediocridad existencial. Los hombres sombra de la sociedad no se valorizan por ser personas humanas, sino por los ceros, por su cuenta bancaria. No se enorgullecen de las virtudes cultivadas ni por la personalidad desarrollada. Se enorgullecen por el auto que conducen. No están realizados por los conocimientos y experiencias adquiridos, sino por la casa que tienen en la playa. El sentido común no es igual que el buen sentido. Les apremia a aprovechar la oportunidad para su propio beneficio sin reparar el terrible daño que le hacen al pueblo y finalmente a sí mismo y sus familiares. El honor, la palabra y la seriedad que conlleva la dignidad del ser humano son totalmente desconocidos. Por ello se burlan de esos conceptos, al igual que los ignorantes en chistes sobre las computadoras que no comprenden. Para resumir, el corrupto pertenece a la clasificación de los nuevos ricos, cuya conducta será siempre disonante para todos los niveles sociales por su falta de autenticidad. Estos elementos pueden identificarse generalmente por el cambio en su conducta personal cuando ocupan una posición en el gobierno. Decía la antigua sabiduría china recogida por Confucio que cuando una persona cambia su personalidad al ocupar una posición, es una señal clara de que la posición es superior a la persona. Y nuestra experiencia nos ha enseñado que esas personas de autoestima tan baja serán capaces de cualquier cosa con el fin de mantener la imagen creada para ocultar su existencia y su pobrísima vida interior que revela la mediocridad personal. Pero además de los delincuentes de cuello blanco y de la plastilina social que se deja envolver en conductas y prácticas egoístas y traidoras, prácticas que van destruyendo a las naciones junto al futuro de sus descendientes, hay otro tipo de elemento que carga sobre sus hombros igual responsabilidad que los anteriores, sin los beneficios materiales de delincuentes. Este otro tipo de elemento social que por paradoja es el principal perjudicado de toda esta locura de enriquecimiento ilegal. Y ese prototipo es el ciudadano indiferente. El indiferente permite que se le conculquen sus derechos a una vida mejor, deja que se sacrifique la salud y la de los suyos al permitir el robo en los presupuestos de salud pública, condena a sus hijos a una existencia miserable al permitir la corrupción en el sistema educativo, acepta comer cada vez menos al permitir la devaluación de sus monedas para beneficio de aquellos que después de cada elección demuestran no conocerlos, en fin, permiten que les destrocen la vida trabajada dura y honradamente para beneficio de los vivos que han hecho de la política su profesión. Hablemos un poco de los empresarios y la corrupción, un tema que en Latinoamérica tiene una importancia sin igual, ¿no? En nuestra sociedad latinoamericana, si por efecto de diferentes factores, el empresariado ha sido uno de los sectores con un desarrollo más lento, tan lento como el de nuestras sociedades. Primero, deberíamos citar la estrechez de los mercados existentes debido a la división política-administrativa que imponen países muy pequeños y de pocos habitantes. Y en segundo término, nuestra historia plena de dictadura de todas clases y colores políticos, la que en función de mantener el poder absoluto en manos del tirano, han frenado el desarrollo de una clase empresarial definida y fuerte que los cuestionara. Hay dos sectores dentro de este segmento social, los cuales en algunos espacios se confunden por su indefinición: los empresarios y los dueños de empresas. Los empresarios tienen una visión a mucho más largo plazo. Sus empresas son sus propias creaciones, fruto de horas de sueños y esfuerzos, son hijos creados por ellos mismos y su ambición última es la que sus empresas crezcan y sean heredadas por sus descendientes, y para ellos son abanderados de la estabilidad social, ven a sus empleados como un activo importante en la cadena de producción y tratan en mayor o menor medida de mantenerlos en su organización ofreciéndoles mejores condiciones de vida que al resto de la sociedad. Pero está el amo de negocios, como se le llama en algunos países. Son aquellos que persiguen el beneficio como primera y única motivación a nivel económico, son capaces de cualquier cosa para lucrar rápidamente y le llaman habilidad. Contrabando, engaño, explotación despiadada de quienes con su esfuerzo le producen el beneficio. En definitiva, no tienen conciencia social del papel que deben jugar. No tienen la menor importancia si el país se hunde o si el sistema que los favorece se fractura. En definitiva, casi siempre tienen dinero en el exterior, donde interiormente desean radicarse cuando sus actos produzcan el desenlace social que saben están provocando. Cuando un amo de negocios actúa como un corruptor para evadir impuestos o para obtener privilegios en órdenes de compras, por ejemplo, está en primer término destruyendo el sistema que los beneficia y los protege. Pero mucho más importante, está creando un sector social corrompido y sin ética que terminará deseando su negocio y obteniéndole a como dé lugar gracias al dinero que ellos mismos le proporcionarán. Aquella cita, ¿no? Cría cuervos y te sacarán los ojos. Hay algo mucho más importante como resultado del fenómeno de la corrupción. Este sector social corrupto va a hacer de la política su negocio y como el dinero que tiene es un dinero fácil, serán capaces de arriesgarlo en gran parte para lograr mantenerse en el gobierno, para influir en la política, para controlar el poder, para mantener las posiciones que le permiten enriquecimiento ilícito pero fácil y terminarán violando los derechos humanos y destrozando el país y las empresas. El empresario es el individuo contacto entre la corrupción y la sociedad y es paradójicamente el que más perderá el día que los pueblos lleguen a la desesperación explosiva. Hay un tema que no es menor, que tiene que ver con la corrupción en los cuerpos legislativos, en los parlamentos, ¿no? Mucho antes de ser instalados, la corrupción comienza en la selección de los candidatos. No se seleccionan los que van a representar los intereses de la comunidad, se busca a los más dóciles al partido o al candidato y le llaman a esta docilidad lealtad. No se buscan los candidatos por su trayectoria aprobada de servicio a la comunidad, se seleccionan por su demostrada politiquería a favor del hombre elegido. No deben ser hombres probadamente honestos, estos pueden resultar un dolor de cabeza para un gobierno. Lo que se busca son los que recibirán y cumplirán órdenes, y principalmente con un precio personal bajo para poder comprarlos en caso necesario. La antigua sabiduría china decía, o nos daba una fórmula sencilla para identificarlos, ¿no? El hombre superior profesa lealtad, el inferior adulación. La prueba fehaciente de lo que afirmamos sobre estos candidatos a representante del pueblo es que son electos en su gran mayoría por el arrastre del candidato presidencial y no por sus propias virtudes. Estos personeros poseen un sentido de lealtad aberrante, distorsionado. Son elementos que proclaman a voz en cuello su lealtad por el partido, por el presidente, no por la república y su futuro, como debería ser de acuerdo a su investidura. Pues bien, uno los puede ver luego apoyando o rechazando proyectos que para todos los ciudadanos debieron recibir un tratamiento opuesto al que ellos les otorgan, pero bueno, tampoco interesa demasiado. Seguramente los veremos a todos juntos el día de su investidura y después nunca más, ¿no? Una imagen bastante frecuente. Acá hay algo bien interesante que decía este economista mexicano, ¿no? Es necesario el rescate del Parlamento para poder construir el futuro. Es necesario que sectores y organizaciones de la sociedad civil, en número suficiente para elegir diputados, se unan y escojan a las personas adecuadas para su representación y declaren a su candidato a las Cámaras de Diputados. Entonces cae seguro que los otros partidos se apresurarán a nominarlos para demagógicamente conseguir el apoyo de sus sectores. Y cuando los sectores empresariales e industriales conozcan ese movimiento, se cuidarán de, por medio de su poder económico, forzar a los distintos partidos a postular senadores de mucha mejor calidad personal e intelectual. De esta forma, seguirá restando posiciones legislativas a los partidos. Así tendremos representantes críticos de la corrupción y defensores de los sectores que lo eligieron, como debería ser en una democracia verdadera. Y termina con dos sentencias que a mí me parecen muy importantes, ¿no? Para destruir un país mediante la corrupción es necesario, primero, dirigentes ambiciosos y sin moral, y luego, un pueblo indiferente e insensible claro, ante su propia desgracia.
Claro, tal cual. Es así, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, se da así. Bueno,
es un tema que en realidad merece ser analizado. Claro. Porque lo vemos todos los días, claro, vos agarrás las noticias al día.
Súper vigente.
Y vas a ver que todos los días tenemos alguna noticia vinculada a este tema.
Sí, sí, sí.
Desde acomodo de familiares hasta, yo qué sé, cómo se acomoda el tema impositivo, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, ¿no? Cómo se evalúa ese tema. O cómo se votan determinados proyectos que sabes que van a terminar favoreciendo a una empresa y no a la ciudadanía.
Sí, sí, es un tema de un día sí, otro también, ¿eh? Y en todo el mundo, ¿no? También otro tema a destacar, no es una cosa ni regional, es global.
Bueno, creo que ya nadie puede desmentir que la corrupción está destruyendo naciones y sociedades, ¿no?
Sí,
creo que
lamentablemente.
Cualquiera que mire un poquito lo que está pasando en el mundo entenderá esto.
Lamentablemente.
Que genera guerras, además, porque en las guerras también, en el origen de las guerras también está esto, ¿no?
Sí,
la ambición de los hombres, la necesidad de apropiarse de recursos materiales de otros países, toda esa historia está todo en el medio.
Tal cual. Y no se puede dejar sin analizar estos hechos que muchas veces, como bien decís, tienen su nacimiento en estas cosas, ¿no? Uno ve después el final de la película, pero es el final, el principio es todo esto que estabas hablando, ¿no? Bueno, Carlitos, nos reencontramos mañana, ¿eh?
Un abrazo grande para
disculpalo
todos.
Disculpalo al Cucho, que se demoró mucho con el debate, Cucho.
Sí, perdón. Disculpame, Carlitos. No va a volver
a ocurrir, pasar, por favor.
No te preocupes.
Agarró el programa.
Por hoy, un día a ver cuándo voy a tener mi programa.
Y ahora que llegó el Cucho, creo que nunca, porque creo que nos saca
también,
todo.
Estamos todos en eso. Quiero un programa para Enzo y otro para mí.
Bueno, no está mal.
Reclamo
está
colectivo.
Mal. Me parece muy bien, Carlitos. Bueno, te mandamos
un abrazo grande.
Un abrazo, nos reencontraremos mañana, como siempre, con Carlos Peláez, la misa de Peláez y Cosechando Amigos, para cerrar el programa de
Rompecabezas.
Lo que está pasando.